Vamos a abrir la palabra por Primera de Juan. Y este mismo Juan sabemos que es el discípulo de nuestro Señor. El Evangelio según San Juan es el mismo autor, ¿verdad? ¿Y quién mejor que para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo que gente que anduvo a su lado, que comió de su mesa, que escuchó de su propia boca, que pudo estar junto a él, respirando su misma esencia, que le pudo tocar? ¿Qué mejor de estas personas que relatan su vida, ¿verdad?, desde un principio hasta el final, como cualquiera de los cuatro evangelios? Quizás el Evangelio de Juan sea un poco diferente a los otros en cuestión de forma de escribir y lo que nos quiere enseñar. Y hay mucho detalle que en el Evangelio de San Juan que los demás evangelios no se dan cuenta, ¿no? Quizás también eso va un poco a una persona. Esa persona que es más detallista lo cuenta de una manera o se fija en los detalles. Y hay cosas bastante importantes en cuanto a doctrina y en cuanto a cómo ocurrieron las cosas, puesto que él las estaba viendo y las enfatiza de otra manera. Y cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, en 1 de Juan capítulo 5, en el verso 6 dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y recalca, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, en nuestra vida, Señor. Haznos captar la esencia, Señor, de lo que tú no quieres decir en esta noche, Padre. Amén. Tenemos que recordar que cuando estaba en la crucifixión y estaban sus seguidores viéndolo, ¿qué dice? El único que dice, y podemos observar que cuando el soldado clavó la lanza en el costado de nuestro Señor para que se cumpliera la profecía de que ningún hueso iba a ser quebrantado. Y estos son detalles que cuando los leemos quizá no nos demos cuenta, pero según la profecía decía que ningún hueso iba a ser quebrantado. Y la costumbre que había para los crucificados para acelerarle la muerte era romperle las rodillas, porque de esa manera no se podían incorporar sobre el madero para coger aire. Y entonces se dejaban a su propio peso, a su plomo, y morían asfixiados, morían antes. Entre otras cosas, morían antes. Y como aún estaba vivo, o sea, y como no le querían quebrar las piernas, porque tenían que acelerar todo ese proceso para bajarle y despejar el lugar, pues le clavaron, como bien sabemos, una lanza en el costado. ¿Y qué dice? Que salió agua y sangre. Y él está testificando, un tiempo después está diciendo que este Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Y estos símbolos, el agua y la sangre, en la palabra tienen muchos significados. Y vamos a ver alguno de los significados que tiene. Porque cada uno que lo lee puede atribuirlo y puede buscar un significado de lo que es el agua y lo que es la sangre. No el significado literal, que todos sabemos lo que es el agua y sabemos que la sangre es la vida de la persona, del ser, va en la sangre. Pero lo que la Escritura habla acerca de esto, ¿verdad? Cuando habla del agua, también nos está hablando del bautismo. Cuando nuestro Señor fue bautizado, es cuando sabemos que comenzó su ministerio y cuando se dio a conocer públicamente, cuando escuchó la voz del Padre, ¿verdad? Es cuando Él empezó su ministerio terrenal para mostrarnos cuál es el camino al Padre. Y el mismo Juan Bautista da testimonio de Él. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, estaba diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. También el agua está representando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Porque el agua es la palabra aplicada por el Espíritu Santo, es la palabra viva aplicada. Y ya en el Antiguo Testamento, en Isaías, ya está haciendo referencia a que la palabra de Dios, que el agua es igual a la palabra de Dios, la está comparando con la lluvia, ¿verdad? El agua. Todos sabemos que en ausencia de lluvia es un desierto, nada crece, nada germina. Y la abundancia de lluvia se produce vida y fructificación. Y para el ser humano, para el creyente, la palabra es exactamente igual. Cuando uno no tiene la palabra, cuando uno no recibe la palabra, cuando uno no oye la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se va a convertir la gente si no escuchan la palabra? ¿Cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Y en Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces aquí está haciendo una semejanza a la palabra de Dios como esa lluvia temprana y esa lluvia tardía que esperan las personas, que esperan los hombres, para que todo fructifique y para que haya vida, ¿verdad? Y al igual que la palabra, al igual que el agua, la palabra de Dios siempre tiene un propósito. El propósito del agua en la naturaleza son muchos los propósitos, pero tú fíjate que dentro de los milagros de la creación, el agua es tan importante, ¿verdad? El agua que siempre está ahí, que siempre está en los manantiales, dice que cuando el Señor quiso que acabara el diluvio, dice que cortó los manantiales, que cortó que cayera el agua. Y yo me explico que de dónde podía salir tanta agua, qué milagro tan grande, ¿verdad? Hay quien afirma que toda esa agua está en los polos, congelada, que por eso si se deshicieran podía llegar a cubrir la tierra por completo. Porque el agua en su naturaleza puede pasar de un estado a otro, pero no desaparece. Si se congela, se solidifica, ¿verdad? Si se calienta y se evapora, va otra vez para las nubes. Entonces, eso es un milagro de Dios, que Él está, como que el agua está yendo y volviendo. Y está diciendo que la palabra es exactamente igual. La palabra nunca puede volver vacía. La palabra de Dios en el corazón del hombre siempre tiene que ya que la da con un propósito, siempre tiene que causar una acción. Es como la ley de acción y reacción, ¿verdad? Que ya habíamos comentado. Hay gente que cuando le hablas la palabra de Dios, como se pueden ver contristados o acusados, reaccionan de una manera y otros hemos reaccionado de otra manera, admitiéndola en nuestras vidas, reconociéndola y queriéndola seguir y amándola y leyéndola a diario. Y para otras personas es condenación, porque les dice cómo están haciendo, cómo está su vida. De una forma u otra, la palabra nunca vuelve vacía, ¿verdad? También está en la parábola del sembrador, la semilla representa también la palabra. Y si te das cuenta, caiga donde caiga, tiene una consecuencia. Aun la que cae en el camino que la comen las aves, tiene un beneficio para las aves, pues se pueden alimentar de esa semilla. El propósito del sembrador era que germinara para que diera un fruto a ciento, una espiga con un fruto a ciento por uno. De cada uno que siembras, que te salgan 100 iguales. Ese es el propósito. Pero cuando no es así el propósito, la palabra nunca cae en un saco roto. Cuando el sembrador sale a sembrar, él es consciente de que toda simiente no va a germinar, toda no, pero él, su propósito es ese, y en el propósito no desmaya y no se desvanece, él va a sembrar. Y luego dice la parábola, en diferentes terrenos que cae la semilla, y cada terreno pues es un tipo de persona o una actitud del corazón del hombre. En unos va a germinar y va a dar fruto, y en otros simplemente no va a pasar nada. Pero la palabra fue echada, pero la simiente fue echada, la palabra fue dada. Unos la reciben y otros la escuchan. Mira, yo me acuerdo antes de convertirme que a mí me habían, yo claro, luego al tiempo te vienen cosas a la memoria y me han ido viniendo cosas a la memoria de cuántas veces a mí me han invitado a escuchar de la palabra. Y siempre, la primera vez cuando era un niño, la madre de un amigo mío que era creyente y nos invitaba a unas reuniones y no íbamos. Más adelante, los padres de un amigo mío de etnia gitana, que se ponían a la puerta de la chabola del hijo donde vendía droga a decirle a la gente, a decirnos a la gente que estábamos equivocados y que nos fuéramos para el culto que estaba allí en el barrio, allí mismo, que estaba el culto. Y entrábamos y salíamos a la casa, yo iba a buscar a mi amigo, nos íbamos y no hacíamos caso. Y la palabra fue echada. Cuando luego te conviertes, dices, yo estaba recibiendo la palabra de Dios y esa semilla que cayó en mí no germinó, pero produjo algo. Yo me acuerdo que me decía esta señora, la madre de mi amigo, me decía, la juventud estáis perdidos, necesitáis a Jesucristo. Y yo, pues, yo sabía de sobra quién era Jesucristo. Y yo creía en Jesucristo, yo sabía que era el Hijo de Dios y que, que había muerto en la cruz por nosotros. Yo tenía fe intelectual porque desde pequeñito me lo habían dicho. Yo creía y pensaba que ya estaba listo, que ya con creer valía, ¿no? Estáis perdidos, ir a la reunión, ir al culto, decía. Y decía mi amigo, no hagas caso, no hagas caso, mi madre que es una pesada, ahora se va, ahora se va. Y nos metíamos en el coche y nos íbamos. Pero la mujer estaba ahí, todos los días. Y ya me decía él a la hora que teníamos que ir cuando no estaba, a la hora del culto. Cuando empezaba el culto se iba para allá. Y esto, fíjate, después de años de haberme convertido, a mí me vino esto a la cabeza. De 4 o 5 veces que me lo encontraba, entraba de una manera y salía de otra, iba mal y salía peor, o al revés, da igual, y no le hacías caso, porque como que no te hacía falta. Y luego pasan los años y esa palabra pues parece que dio un fruto, que germinó. Esa mujer no estaba echando la palabra en saco roto, aunque quizás al principio parecía que sí, porque luego pasan los años y das gracias por esas personas, ¿verdad? Que se metían en esos sitios tan complicados y hablaban de nuestro Señor Jesucristo abiertamente, sin que les diera vergüenza. Y acusando a la gente diciendo, estáis perdidos, así vais mal. Gente como esa hace falta. Los profetas antiguos cuando iban eso y proclamaban la palabra de Dios y lo que Dios decía para ellos, muchos eran martirizados, pero ellos cumplían su misión. Ellos iban y daban la palabra y acusaban a veces al rey o a quien fuera y los acusaban y les decían, dice el Señor esto, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el acusado, como en el caso de David, del rey David, ¿verdad? Cuando vino el profeta y le dijo, dice Dios esto de ti. Cuando tomó a Betsabé y cuando mandó a Urías el heteo a la guerra para que fuera el primero en la batalla, para que muriera peleando por su rey, para poderle quitar a la mujer. Y cuando el profeta le dijo esto a David, David se contristó y se arrodilló y se quebrantó. Pero si no hubiera habido un profeta valiente que después de haber recibido la palabra se la fuera a dar, pues no se podía arrepentir porque él a sí mismo no se veía lo que había hecho, ¿verdad? Y recalca y dice que no vino, ¿verdad? Todas las profecías del Mesías se cumplen en Cristo. Y está diciendo que no vino solo mediante agua, sino también agua y sangre, ¿verdad? Sino también agua y sangre. Cuando dice que vino como sangre, pues dice que vino como cualquier ser humano, ¿no? Siendo un ser divino, vino como un ser humano. Y ese en verdad es el sentido del Evangelio, ¿verdad? Que Dios mandó a su Hijo para mostrarnos cuál es el camino de la salvación. Y la sangre se refiere a la vida, pero también cuando hablamos de la sangre de Cristo, ya estamos hablando como esa sangre, ¿verdad? Estamos mencionando la sangre de Cristo y estamos haciendo una referencia al poder del sacrificio expiatorio, que no es una sangre cualquiera, no es una sangre como la tuya o como la mía, sino que era la sangre del Cordero inmolado, ese Cordero que iba a ser, que esa sangre iba a ser derramada en expiación para redimir, ¿verdad?, el pecado de la humanidad. Entonces está diciendo que también vino mediante sangre. En Mateo 26, 28, vamos a leerlo. Aquí nos habla de la sangre que sella un nuevo pacto. Mateo 26, 28. Si lo pone, lo leo directamente. Dice que es, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando de la sangre que está sellando un nuevo pacto. Está acabando con el pacto antiguo, ¿eh? y sella un nuevo pacto del cual pues todos nos beneficiamos. En Romanos capítulo 5, verso 9, hay muchos versos que hacen referencia a la sangre de Cristo. También dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre es la que nos justifica. Hay muchos versos en Apocalipsis, también dice, no lo busques, ya lo resumo yo, dice en Apocalipsis 1.5, dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, en Apocalipsis 7.14 dice también de esos que son los que salen de la gran tribulación, dice que han lavado su ropa y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es una sangre que emblanquece, ¿verdad? Es una sangre que borra el pecado. Y cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua. Tú sabes que esto se puede probar, ¿verdad?, de una forma, eso puede llegar a ser una realidad, que un ser, por un sufrimiento extremo. Tú sabes que cuando la sangre sale y la dejas un rato, se coagula y se separa el suero. Y eso es a lo que yo creo que se refería, ¿verdad? Literalmente dice agua y sangre, pero yo creo, ¿verdad? Yo he estado buscando esto y no habla, pero hay quien dice que afirma que fue así. He leído unos artículos y que de un sufrimiento extremo, al igual que en el Getsemaní nuestro Señor sudaba gotas de sangre, de un sufrimiento extremo, también una persona cuando muere de una forma torturada, exagerada, un sufrimiento exagerado, ¿verdad? También le puede ocurrir eso en el cuerpo. Y esto quizás haya sido una excepción, no lo sé, pero médicamente es posible, ¿no? Son cosas que ocurren. Y esto nos hace una idea, una ligera idea, de lo que tuvo que pasar por pagar el precio. Por el precio que tuvo que pagar por la humanidad, para que tuviéramos acceso mediante esa sangre al nuevo pacto, para poder entrar en la gloria de Dios. Ahí se acaba el sacrificio, él es el único sacrificio, por eso, porque antiguamente a base de sacrificio, a base de holocausto, el hombre podía borrar su pecado, pero ese ya es el Cordero, es un sacrificio ya para siempre, para toda la humanidad. Y está diciendo también que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿verdad? El Espíritu es el que da testimonio. En Juan 1, 32 y 33, hablando de Juan el Bautista, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Son palabras de Juan el Bautista. Y esto está registrado en el Evangelio según San Juan. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista vino en las orillas del río Jordán, vino por la delta del Jordán, venía del desierto y venía predicando el bautismo de arrepentimiento a las personas, a la gente. Y él dice que el que le envió a bautizar, sabemos que los profetas se apartaban. Juan el Bautista vivía de una manera silvestre, dice que venía con un cinto, venía vestido de una forma sencilla, que comía langostas. Era una persona que estaba apartada, estaba en el desierto. Y dice, el que me envió a bautizar, él es un enviado de Dios. Y estaba diciendo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo. Él venía proclamando ya el camino del Señor, venía ya anunciando, porque él en verdad es el precursor del Evangelio. Por revelación él empezó a predicar el Evangelio y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y poco más sabía, porque aunque él lo estaba diciendo, él no sabía lo que venía detrás. Simplemente le dijo el Señor, como dice, que hemos leído, sobre el que descienda una paloma. Ese es el que va a bautizar al Espíritu Santo. Está hablando de su Hijo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aun siendo parientes, porque sus madres eran primas, no se conocían, él y nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando le vio, dijo, Señor, no, bautízame, porque hay que cumplir lo que hay que cumplir. Y le dijo, no, pero yo no soy digno. Él decía que él no era digno ni de abrochar su sandalia, su calzado. Y nuestro Señor le dijo, bautízame porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Y cuando le bautizó es cuando empezó su ministerio. Y él da testimonio, él está diciendo, aquí en el Evangelio según San Juan, está diciendo que él dijo de su propia boca, ¿verdad?, que él vio el Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y cuando escucharon la voz audible. Y el Señor, tú fíjate que el Señor, antes de ser ascendido, ¿qué le manda a sus discípulos? Les dice que no se marcharan de Jerusalén. Cuando ya resucitó y cuando se les apareció para consolarles, para darles la promesa del Padre, les dice que no se muevan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre. Ellos estaban reunidos, ellos estaban... Tú imagínate la incertidumbre que tenían. Habían sido dispersados, Pedro había negado al Señor, se habían tenido que ir para que no los capturasen, luego cuando lo estaban crucificando, pues se fueron acercando. De allí estaban a los pies, viendo todo aquel martirio. Y luego estaban como esperando dirección, como esperando qué hacer. Estaban los hermanos congregados. Y les dice muy claro que no se muevan, que no se marchen a ningún lado. Si ellos hubieran ido por su propia fuerza, por su propia manera de querer hacer las cosas, el Evangelio se hubiera quedado en nada. Se hubiera quedado en nada. Pero ellos necesitaban recibir algo que era sobrenatural para poder llevar a cabo lo que el Señor les había mandado. Y en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le está diciendo que solo iban a recibir poder, un poder que el hombre naturalmente no tiene, para poder testificar. Y solo iba a ser con la unción del Espíritu Santo. Por eso estaba diciendo Juan que este es el que bautiza, pero bautiza con el Espíritu Santo, con la misma presencia de Dios, con el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo del que está hablando. Él sabía, el Señor sabía que en sus fuerzas no podían hacer nada, humanamente. Y sin la dirección y el poder del Espíritu Santo, las buenas intenciones que podían tener, o por mucho que quisieran testificar de lo que habían visto y oído, con el paso del tiempo iba a ser palabra, simplemente. Pero el Espíritu Santo da testimonio de todas estas cosas. Y es el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que en nosotros, ¿verdad?, hace que estas cosas sean verdaderas y nos mantengamos fieles. Los discípulos tenían una gran comisión, tenían una tarea muy importante, muy difícil y muy peligrosa a su vez. Y sin la ayuda y sin el poder del Espíritu Santo, sin esa dirección, iba a ser imposible llevarlo a cabo, ¿verdad? Iba a ser imposible llevarlo a cabo. Cuando pasan los años y dice el Señor que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No es un simple libro. Dicen que fue el primer libro que se escribió en forma editada y en forma sus capítulos y todo bien ordenado. Sabemos que cuando se encontraron eran pergaminos y manuscritos de piel, pero fue desde un principio que se empezó a plasmar todo lo que estaba ocurriendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es libro profético, ¿verdad? No es cualquier cosa, porque el Espíritu da testimonio de él. Hay muchos libros importantes. Estuvieron diciendo que ahora andaban buscando la tumba de Miguel de Cervantes, y el Quijote, pues parece ser que es un libro que en cualquier rincón del mundo se estudia, se lee, y hay gente que estudia todas estas cosas de cualquier... Hay más gente aficionada a este tipo de novela y sobre la vida de Miguel de Cervantes fuera de España que en España casi, ¿verdad? Y ahora han encontrado supuestamente sus restos, ¿no? Un buen hallazgo y todo esto. Y hay gente que invierte su vida y estudiar y el dinero en buscar esas cosas y está bien, no vamos a criticarlo, ¿verdad? Pero todo esto en comparación al libro de los libros, en el único libro que el hombre tiene respuestas, tiene respuestas a todas sus dudas, y que habla desde el principio de los tiempos, y también te está diciendo cómo va a acabar todo en Apocalipsis, y que parece a veces que somos un pequeño remanente, el que nos ocupamos de decir que esto es la verdad, y de que es la única solución para que el hombre encamine su vida y encamine sus pasos. Porque el vivir bien, todo el mundo lo procura, cada uno de su propia manera. Pero mira, lo que de verdad nos tiene como creyentes, lo de verdad lo que nos tiene que tener preocupados, que como creyentes no es una preocupación, pero tenemos que estar velando con temor y temblor por nuestra salvación, ¿verdad? Y quizás sea una forma egoísta de querer dirigir el buscar a Dios simplemente por querer pasar la eternidad con Él, porque no va a haber mejor sitio que pasarla. Pero es que uno tiene que mirar por su beneficio. Yo me tengo que ocupar de mi salvación con temor y con temblor. Y por supuesto predicar a todo el que tenga al lado y testificar, porque es muy importante testificar. Aquí dice que el Espíritu es el que testifica. El testimonio del Espíritu se titula este pasaje del capítulo 5 de Primera de Juan. Y es importante testificar para que la gente se convierta, pero la salvación es algo personal que Dios nos ofrece y tenemos que agarrarnos a ella. Y podemos hacer muchas cosas durante el día, pero como meditar en la palabra, leer la palabra y estudiarla, el único provecho y el único beneficiario voy a ser yo si lo hago. Porque luego también cuando tenga alguien al lado que necesita una palabra, va a estar en mi boca, va a estar fresca para podérsela dar, porque el Espíritu la va a poner en mí, para que esa persona, pues en ese momento concreto, Dios le hable por mediación tuya, ¿verdad? Y es muy importante. Y digo esto porque yo paso muchas horas al día, cuando no trabajo, haciendo muchos ocios y muchos hobbies de los que tenemos. Y está muy bien, yo no digo que no. Y hay veces que llega al final del día, o he estado sin trabajar y he estado a lo mío, o he estado trabajando y no he tenido tiempo a veces ni para comer, porque cuando no hay, no hay, y cuando llega, llega de golpe, y llega al final del día, que ya ha acabado el día, son las tantas, y quieres leer la palabra, y se te cierran los ojos. Hay veces, hay veces que no nos damos cuenta, pero es más importante aún que ir a trabajar el leer la palabra. Porque dice que cielo y tierra pasarán, y todos los afanes en los que estamos metidos todos. En la corriente del mundo, que estamos a veces pues ahí y no hay quien salga de ello. Pero hay muchas veces que es más importante el andar buscando a Dios y leer la palabra, aunque sea a primera hora un poquito, y meditar en ello, que por mucho que uno se afane en añadir un codo a su estatura, no hay manera, ¿verdad? Y hay veces que en eso fallamos. Yo no sé si tú serás diferente, yo soy así, ¿verdad? Hay veces que en eso fallo, que llego al final del día y digo, no he leído todavía la palabra. Quizás me pase solo a mí, no lo sé. Si dices a mí también o a mí no. Pero eso es lo más importante. Todos los problemas que tengas y todo el agobio que tienes, coges Proverbios, lees dos pasajes y se disipa, como quien sopla y se va el humo. Y estás todo el día dándole vueltas a una preocupación, a esto y a lo otro. ¿Sabes por qué? Porque no pasamos el debido tiempo, todo el tiempo que debemos, lo que necesitamos pasar, ¿verdad? Buscando a Dios. El testimonio lo da el Espíritu. Por mucho también que querramos hacer las cosas en nuestra fuerza, el Espíritu es el que da testimonio. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.